Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el escondrijo de Mark Zuckerberg en Silicon Valley, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. A Lorena Lajil la tenemos arreglando un pequeño problema de Facebook, que no sé si habéis enterado esta semana de comunicación corporativa y estas cosas. Así que me acompaña en el estudio central de Radio MH, porque hemos vuelto a hacer el programa en directo de 3 a 4 desde radio.umh.es. Podréis oír el streaming, además de evidentemente los liales tradicionales en Elche, en San Juan, en Orihuela y en Altea. Don Francis Arrabal, ¿cómo estamos?
Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
Estoy trasteando arriba, el móvil abajo. ¿Estás con las redes? Estoy
prendiendo el streaming.
Tendremos la parte de las redes más adelante. Como siempre, hacemos un poquito de repaso de este programa 354 de Fuera de Series, a lo tonto, a lo tonto. Vamos a empezar con las noticias, que Francis me va a servir un poquito para poder repasarlas. Tendremos después a Marina, hablándonos de su estreno de serie, que no sé qué va a tener esta semana, porque ha tenido dos o tres saraos importantes en Madrid esta semana pasada, ¿eh?
Pues no han parado. De Terror, Genius Picasso con Antonio Banderas. Así en que, fin, estas cosas de estar en Madrid, CJ.
Veremos que nos cuenta, haremos la pausa que siempre hacemos con el Esta Me Suena antes de que María sí que nos hable de cómo arden las redes durante esta semana pasada, las distintas de Fuera de Series. Tendremos esa parte en la que, en este caso, Francis y yo hablaremos de qué hemos visto durante la semana pasada. Tendremos, Francis, que además lo hará personalmente aquí, qué veremos o qué tendremos disponibles en el portal a lo largo de toda la semana, cosas que se han publicado y cosas que tenemos previstos publicar de cara a la semana que viene. Valen nos traerá cosas para ver y leer y escuchar durante la semana y terminar como siempre con las recomendaciones. Antes de todo eso, como decía antes, empezamos con las noticias. Explícame esta, Francis, porque he leído cuatro veces la nota de prensa. Todavía no he sido capaz de entender qué es lo que quieren hacer entre Televisión Española, A3Media y Mediaset. Soy totalmente incapaz de comprender esta nota de prensa.
Yo creo que el jefe de prensa tampoco se ha enterado de qué es lo que quieren hacer. Bueno, la nota de prensa que nos ha llegado es que Radio Televisión Española, A3Media y Mediaset se van a unir para crear su propia plataforma de streaming, o al menos esa es la intención. Lo que van a lanzar, sin fecha por ahora orientativa que nos hayan dado, es lo que nos han hecho llegar, o nos han dicho que es un uh-huh. HBBTV, que significa...
que significa que he tirado varios lazos al aire con letras y han decidido, vamos a utilizar este, porque nadie sabíamos lo que era esto, Francis.
No, yo no tenía ni idea, y le agradezco mucho a Marina Such, que fue la persona encargada de redactar la noticia, que me la aclarara, que es la emisión tradicional en la TDT, a través de TDT, pero a su vez a través de banda ancha de internet. Es decir, que lo que pintan por TDT también se estará emitiendo de forma lineal por internet y lo que
viene a ser, yo creo, la plataforma que tiene Movistar Plus a día de hoy, ¿no? Que al final es más o menos lo mismo si tú tienes el cable en casa que te llega hasta allí que si lo ves a través de un dispositivo
sí,
independiente, o sea, con
sí.
el Smart TV, ¿no?
Claro, igual que lo puedes ver a través de tu decodificador, pues que lo puedas ver a través de la aplicación. El caso es que lo que prometen es que esta unión podría convertirse en una OTT, lo que es un servicio de streaming como Netflix, Amazon Prime.
Un Netflix para entendernos.
Y bueno, sobre todo, curiosidad del acuerdo, porque vendría a ser un Hulu a la española, y entiéndase, Hulu fue allí el acuerdo de varias cadenas en abierto en Estados Unidos. ¿Qué es lo que persigue aquí? ¿Qué incógnitas nos crea? Y qué claro, aparte de todo, sobre todo del HBBTV este, es que al final Radio Televisión Española es una empresa pública que se está metiendo aquí con dos cadenas privadas, como son A3Media y Mediaset, nada más y nada menos, en el que las tres pondrían sus contenidos bajo demanda. Imaginamos que si montaran un servicio de streaming es porque será bajo pago, ¿no? O sería gratuito. Bueno, y es que además Radio Televisión Española tiene una aplicación que es fantástica, aprovechamos para decirlo, donde tiene todo su catálogo, un catálogo maravilloso de toda la historia televisiva española que ha salido a través de Radio Televisión Española. En fin, un acuerdo un poco extraño que nos tiene con una incógnita, porque además la nota de prensa, para ser algo tan contundente y gordo, era
la más corta que he leído yo. Todo esto, además, con la noticia de ayer, que se había llegado a un acuerdo con al margen del PP entre Ciudadanos, PSOE y Podemos, para revitalizar, o mejor dicho, renovar todo el Consejo, empezando por el director de Radio y Televisión Española. Con lo cual, la cosa va a estar entretenida de ver esto se ha aprobado a un día antes de que se aprobase el otro en el Congreso. Chicos, no los, estas cosas locas que tenemos, y como comentabas tú, ¿no? Yo, a tres media, que nos hemos acercado muchos a la aplicación móvil ahora para ver Fariña, que hablaremos luego después, no es que echemos pestes, es lo siguiente. Lo de mi tele, yo recuerdo en su momento para intentar ver el baloncesto hace un par de años el europeo, y acabé pagando por ver la aplicación de FIBA y poder verlo allí, porque primero me hacía los partidos y segundo se podían ver. Y luego la de Televisión Española, que tiene sus cositas, pero la de series funciona remediadamente bien, la otra también. Y luego las cosas que están haciendo con Playz, que sabes que yo soy muy fanático, por una cosa que me sale a remalazo Millennium, de soy muy defensor de las cositas que están empezando por ahí en medio. Yo creo que le pega 200.000 millones de patadas a día de hoy a lo que están haciendo las privadas. Pero bueno, a ver qué hay. No me parece mal que monten estas cosas. También, como comentabas tú, es que esto lo intentaron en Estados Unidos hace 8 años y Hulu ahora día de hoy es otra cosa distinta, ¿no? Sí. Chico, una cosa muy extraña, muy curiosa, y a ver qué ocurre de aquí a 2 meses vista cuando se haya renovado la cúpula y tengamos nuevo director en Radio y Televisión Española. De esta cosa tan pesada y tan dura a una renovación de la de toda la vida, de estas cosas relativamente sencillas.
Pues sí, es que Willy Grace, que ya sabes que la rescataron este año, esta época de reboots y revivals que estamos viendo, pues NBC le ha funcionado tremendamente bien, tiene ahora mismo 9,8 millones de espectadores, 3,1 en demos en el Live más 7, y habría decidido, más allá de darle una siguiente temporada, la que ya sería la 10ª temporada en total de Willy Grace y la segunda desde que volvieran, darle una 3ª temporada o una 11ª temporada a la serie, que eso, como comentamos, están tremendamente contentos allí en la NBC.
Esta además era la serie que era la punta de lanza, ya no tanto para los reboots, sino para los revivals, recuperando el elenco tradicional. Vamos a tener en Estados Unidos en cuestión de días la nueva temporada de Roseanne, tenemos para el año que viene Murphy Brown, hay muchas más que pueden llegar. Yo creo que aquí evidentemente la que NBC pagaría lo que hiciese falta es pues si pudiesen tener una nueva temporada de Friends, que ha descubierto una nueva vida, especialmente a través de Netflix, y ya no son fenómenos solamente españoles, que lees los artículos americanos y hay todo un público que en su momento no la vio y que la ha descubierto gracias a Netflix. Yo creo que ese es el santo grial, pero desde luego que no va a haber una puñetera serie de los 70 a los 80 que tenga posibilidad de revitalizar, que como se ponga el elenco a tiro, y al final las comedias suelen ser más tranquilas que los dramas para estas cosas, que al final son 4 o 5 personajes principales más luego los secundarios. Yo creo que esto sí que es les ha marcado el camino, y como decías tú, no es renovación por un año sino por dos directamente, y aquí no estamos en los sueldos de vamos a empezar a hacer la comedia, ¿no? Es decir, si se junta esta gente es porque está cobrando lo que tiene que cobrar por otro lado, ¿no? De funcionar. Hablábamos antes de A3 Media, hablábamos de la audiencia de Willy Grace, háblame de la audiencia de Fariña, que siguen semana tras semana intratable, ¿eh?
Pues sí, de hecho ha compensado un poco la bajada que tuvo con el tercer episodio, ya sabéis que se estrenó con un 21,5% de audiencias, 3.399.000 espectadores, la verdad es que una auténtica pasada los datos de audiencia que hicieron este primer episodio. Recordemos que se estrenó con todo el follón de que el juez secuestró el libro de Nacho Carretero, el libro que adapta Fariña, la serie de Fariña, de título homónimo. Y bueno, con el tercer capítulo bajó un poquito, bajó al 17,4, parece que ha tenido una remontada, 17,7%, que no es ese 20-21 que tuvo inicial, pero que para un cuarto episodio pues empieza a estar muy bien y son 2.788.000 espectadores. Para
seguimos sin saber todavía cuándo se episodios tiene esta primera temporada, si va a haber una partición sin sistema tradicional de Televisión Española, ¿eh?
Pues esto es, lo hacemos y ya vemos que en Televisión Española le encanta. Son muy de los Javis y muy de Paquita Salas en Televisión Española. Y eso, lo hacemos y ya vemos. En cualquier caso, Fariña sí que le está funcionando muy bien, muy bien a Tres Media. Yo la serie la llevo al día y la verdad
a ti te
que,
está molando mucho.
Sí, la serie está muy bien. La cosa como son. O sea, esta hay que verla, ¿eh? Todo esto de detractores, que nosotros es verdad que tendemos mucho a hablar de series norteamericanas o de series europeas. Oye, Fariña, hay que verla porque es una imprescindible. La serie es cojonuda.
Y luego van y te compensan esto de Fariña haciéndote lo que han hecho con Versace, ¿no?
Ostras, no hemos comentado nada de Versace, ¿eh?
¿Quieres comentar? Comenta algo de Versace. Comenta.
Bueno, más que comentarlo va a ser desfogarme. Bueno, pues para que no sepan qué pasó con la emisión de American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, estaba previsto para Netflix, se estrenaba y se estrenará.
Y sigue estando previsto, o sea, se estrena el 31 de marzo.
Se estrena el 31 de marzo y, bueno, hace una semana, un par de semanas antes del estreno de Netflix,
se vinieron arriba.
A3 Media decidió, oye, pues si esto no tiene Netflix, esto no lo compramos, es el asesinato de Gianni Versace. ¿Quién no se compra el asesinato de Gianni Versace?
Y con Penélope Cruz, con Ricky Martin.
Con todo, claro que sí. Estrenarlo el pasado domingo por la noche en maratón hasta las 4 o 5 o las 6 de la mañana que se pegaron.
En competencia con Supervivientes, 3 episodios uno detrás de otro el domingo.
Se fundieron prácticamente la serie y oye, no sé cómo la ha funcionado a 3 Media o Antena 3, desde luego a Netflix le ha hecho una campaña cojonuda y le ha hecho la previa y el calentamiento para esta serie. Y en fin, pues bueno, esta política al final de las cadenas en abierto españolas que no saben muy bien cómo tratar o literalmente maltratan sus series de televisión, y eso lo estamos viendo con Fariña, como le hicieron un estreno absolutamente precipitado, una serie que no tienen hasta ahora cerrada ni terminada, que siguen con la producción y con American Crime Story, como eso, como una serie de calidad, como una serie de Ryan Murphy, pues que Netflix cuidan y que todos cuidan, una serie de FX de Estados Unidos, ojo, bueno, pues aquí casi que la queman, ¿no?
Yo a las generalistas españolas, sabes que suelo defender la de las palos que le pegan, porque al final, bueno, es que es el negocio y tienes que hacerla. Esta, yo te juro que no puedo comprenderlo. Gracias. No puedo ceder. Es que realmente no tenías nada y tenías que hacer la contraprobación sí o sí para la inauguración de Supervivientes, que ibas a rascar. Lo único, yo creo que esta es de las cosas que de verdad, si tuviese a mi padre aquí en medio, se estaría hablando todas las cosas, me contaría todas las programaciones que se ha comido siempre.
Sí, porque además, una cosa, una decisión que se ha convertido en estrepitosa, no sé si viste el Twitter el domingo, pero claro, estaba la gente clamando por Antena 3, porque entre otras cosas le han hecho una campaña promocional de un tipo de serie, pues bueno, pues digamos para un público generalista de 3 Media, y esto es una serie de Ryan Murphy y esto es otra cosa, ¿no? Entonces sí que le han dado un enfoque más por la parte escabrosa del asesinato o del tema de Versace y del tema de tener a Penélope Cruz, a Ricky Martin. Y oye, por muy mamarracho que pueda llegar a ser Ryan Murphy, al final esto es una serie de calidad de FX.
Pero yo eso hasta incluso lo podría entender. Es decir, yo entendería que Antena 3 hubiese tirado el resto y decir, esto lo estrenamos el domingo, o lo estrenamos los jueves, y tenemos la promoción evidentemente lo va a hacer, los nombres que aquí queremos hacer, que luego cuando... Pero también es lo que venden los americanos, ¿eh? Porque tú veías la promoción inicial de la serie, y de lo que después lees que han sido los distintos episodios, el cómo se ha enfocado la serie, mucho más a Kunaman, al asesino, y el tratar de explicar de qué es lo que ocurrió y por qué llegó a hacer ese cuarto asesinato de un asesino en serie. Y es porque no lo ha tomado fundamentalmente la tesis de la serie, igual que la primera temporada con O.J. Simpson, tiene todo el trasfondo social de por qué se llevó esto a cabo. De alguna forma te viene a contar de esto fue así porque estaba asesinando a gays, y entonces el celo profesional de los policías, puesto que estaba matando a los homosexuales, no era el mismo que si hubiese sido otro, y eso permitió que el cuarto asesinato fuese el de Gianni Versace, que ya es cuando dio el salto de ahora sí que ir por él, y lo encontraron rápidamente. Bueno, pues esa parte que no es la que te vendió originalmente, que podías pensar en el lujo y en toda la parte de Versace, que queda un poquito al margen porque la serie se centra fundamentalmente en la figura de él y en cómo había llegado a eso a lo largo del asesinato. Yo creo que es una serie que podría estar en Antena 3 perfectamente, sabiendo las distancias y salvando, porque al final las libertades que aquí se permiten abierto son las de canal de cable americano. Es decir, aquí no tenemos ningún tipo de problema de poner una cosa de canal clásico, y si me apuras, premium a las 10 de la noche en España, ni en cuanto a desnudos, ni en cuanto a palabrotas, ni en cuanto a tacos, ni en cuanto a violencia, ni absolutamente nada más. Pero coger la serie, anunciarla con 3 días de antelación y quemarla en 3 días, a 3 episodios de día, como si fuese una serie de relleno que te han vendido de esta de, venga, es que quiero esta y te meten 4 más, que es lo que sabemos que hacen todas las productoras, a mí me parecía alucinante.
Sí, y aunque hayan sido los derechos de una simple emisión en lineal, barato, imagino que no la debe haber costado, porque es que es FX y es que es Ryan Murphy y es que está Penélope Cruz y es que hay mucha gente.
Claro, y luego, y si te pierdes los 3 primeros episodios y quieres ver el siguiente, ya no los tienes.
Bueno, no,
te
claro.
Esperas 3 días a que lo veas en Netflix cuando quieras verlo.
Que es lo más normal, con un domingo a las 2 de la mañana es de viendo American Crime Story.
Preparándote para el trabajo.
Lo que hace cualquier español medio un domingo.
¿Qué está haciendo Penélope? Venga, yo me he visto como ella, que dentro de 3 horas tengo que cogerme para el atasco para entrar en Madrid para poder ir a trabajar.
En fin, esta cosa. What a time to be alive.
CJ. Bueno, hemos hablado mucho de Netflix, pero hablamos de Amazon Prime, que también tiene uno de estos movimientos que es muy interpretable, muy de vamos a ver qué hacer con él.
Pues sí, ya sabéis que entramos en enero, los españoles con la mosca detrás de la oreja de que Amazon nos pudiera subir las tarifas, este Amazon Prime, que ahora mismo está en 20 euros.
20 precios, amigos. Son 19,99 a efectos prácticos, 20.
20 euritos, ya sabéis que empezaron a subir los Prime en Alemania y que se empezaba a rumorear, sobre todo desde que Amazon, sobre todo Prime Video, sí que parece que tiene una apuesta más fuerte, real, están añadiendo cosas con su catálogo, bueno, pues que finalmente lo subieran en comparación que en Estados Unidos, CJ, en
100, precio, amigo.
$100, ¿no?
Y 100 libras en Inglaterra, el estándar es 100, es cierto que con muchísimos más servicios de lo que tenemos aquí en España, o sea, tanto a la velocidad de la entrega, como por ejemplo tiene una especie de catálogo Prime para ver libros que aquí no tenemos, aparte del Unlimited, que puedes contratar, que también tienes en Estados Unidos, la parte de la música, la parte de almacenamiento, es decir, tienes muchos más servicios adicionales de lo que a día de hoy tiene el Prime en España.
Pues esa parece noticia o rumor que había de subida Ya estamos por marzo, acabando marzo, y todavía no se ha llegado a confirmar. Lo que sí tenemos, y ya es oficial, y ya está efectivo, si entráis en Amazon y vais al Prime, ya lo tenéis, es que mientras que hasta ahora solo podías contratar un año a estos 20
después del
euros,
mes de prueba, que siguen teniendo un mes de prueba previo,
pues ahora sí que puedes contratar un mes por 4,99 euros, que bueno, pues al cabo del año te sale por más, son 60 euros en vez de 20, pero sí que tienes esa opción de contratar mes a mes. Así que bueno, pues si hay gente por ahí interesada que quiere probar el servicio, sí que por 5 euros puede tener acceso tanto a, bueno, todos los servicios que da Amazon, de envíos gratuitos, de nube, etcétera, etcétera, pues tienes el Prime Video.
Yo tengo aquí varias teorías sobre ella, pero como tenemos al otro lado de la línea también a Marina, vamos a invitarla y que nos comente. Marina, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuánto frío estás pasando? Yo toda la semana sé que soy muy pesado con todos los de Madrid, pero os pregunto porque sufro mucho por vosotros.
Hombre, pues hace frío, la verdad, ¿eh? Hace sol, pero hace frío, o sea, cuando AMC ha presentado estos días de terror en Madrid, y era como perfecto. O sea, parecía que habían decidido, tenemos una serie de unos tíos atrapados en el Ártico, pues que haga un frío polar. Es perfecto, es ideal.
Tienes que contarme un poquito de esa, aparte de si me la vas a contar como estreno de serie o demás, pero ¿qué te ha parecido, tío, esto de Amazon Prime Video a 5 euros? Yo creo que es una jugada de marketing para que la gente vea, oye, me sale mucho más rentable contratar el año y que hasta ahora no tenías nada con compararlo, y ahora lo comparas con 5 euros y dices, 20 está tirado, dámelo todo.
Sí, va un poco por ahí. Yo también creo que es un poco eso. Es un poco como la opción intermedia para gente que a lo mejor el mes de prueba se le quede un poco corto, pues porque ese mes no pidan muchas cosas, simplemente porque al final esto está más orientado al servicio de pide cosas y no pagas gastos de envío. Pero con los 5 euros al mes, pues tú puedes decir, bueno, pago 4 o 5 cosas y si me gusta, me empiezo a pagar el anual, sobre todo tal y como está ahora mismo el tramo de precios. Pero incluso aunque luego, yo creo que incluso aunque acaben subiendo el precio, a lo mejor a los 50 euros que cuesta en Alemania, en Francia más bien, no creo que esto siguiera siendo 5 euros, porque si no, ahí sí que empiezan a no salir las cuentas. Pero sí, yo pienso como tú, esto es una maniobra un poco de marketing para gente que se le queda muy corto, pero a lo mejor 2 o 3 meses sí que piensan, bueno, lo puedo pagar, no pasa nada.
Sí, en su momento me hice la cuenta de prueba, no he llegado a tenerla, y ahora es Navidades, quiero ver esto, pero además quiero comprarme la teleplasma en el Black Friday, que tenga los gastos de envío gratuito, y entonces es, venga, le doy el botón rápido y tengo. Vamos a ver la evolución, y todos tenemos, como decía Francis antes, la mosca detrás de la oreja de si no van a subir el precio, que todos entendemos que sí, que en algún momento dado, a falta de ver qué cantidad añaden, no qué de servicios añaden adicionalmente, pero yo creo que sí, ¿no, Francis?
Sí, yo creo que es algo que al final terminará llegando. Sí que en España hemos vivido, aparte de lo que tú comentabas de todo ese tipo de servicios extra que no tiene nada que ver con el vídeo bajo demanda, que sí que da Amazon en otros países, que todavía no ha llegado a España, que el catálogo parece que empieza a arrancar. También teníamos la noticia la semana pasada que por fin han llegado subtítulos, oyentes de Fuera de Series, ya tenéis Parks and Recreation con subtítulos en castellano.
Solo la primera temporada, que ya me han tirado de las orejas diciendo,
hombre, sí,
que son.
Tampoco no nos vayamos a venir arriba de golpe, oye, poquito a poco, que las maratones con sabiduría por Amazon Prime Video. Estos son como el anuncio de alcohol, de beba con responsabilidad, pues maratones Parks and Recreation con responsabilidad solo por ahora, primera temporada. Y bueno, vemos como poquito a poco empieza a arrancar. Yo creo que un punto de inflexión para Amazon Prime en general puede ser el arranque de 2019. Este 2018 ya tenemos lo de Jack Ryan, y a ver esas series de Conan el Bárbaro que hay por ahí, y a ver esas series del Señor de los Anillos, que vayamos a ver un poquito cómo empieza a evolucionar, y ahí sí que puede que llegue una atacada de subida.
Sí, los wargos y los hobbies va a haber que pagarlos, y está clarísimo. Sí.
Oye, ¿quién no paga 100 euros, no? Por ver unos hobbits en pantalla.
Pero yo sé que tengo a lavar, igual que hemos hablado antes, el destino español aparte y alguna cosa de Antena 3, otras menos, a Amazon Prime, en la labor del señor que está haciendo, recuperando especialmente las comedias de los últimos 10 o 15 años, que aquí, quitando DVD y algunos ni siquiera habían salido todas las temporadas, Marina, es digno de lavar, ¿eh?
Sí, desde luego, si la edición, entre comillas, fuera más completa, con subtítulos en castellano y tal, sería estupendo, porque no solamente esto de subir todo Seinfeld, Parks and Recreation, han subido todo Friday Night Lights.
The Office también.
The Office, exactamente, entera. Que eso es un poco lo que está pasando con Hulu en Estados Unidos, que están añadiendo un montón de series del catálogo de Warner de los años 90, añadieron Urgencias hace un par de meses, por ejemplo. Si Amazon empieza a hacer eso en España, que hay bastante, yo creo que hay un público que le interesa recuperar esas series, o que de repente compren Frasier y la pongan entera, o Las Chicas Coro, que es como mi gran reivindicación en estos casos, eso puede ser un nicho por el que ellos pueden entrar bastante bien para conseguir más público. Pero claro, también tienen que empezar tienen que empezar a cuidar un poco más eso de poner subtítulos en castellano, cosas así.
Sí, que además yo creo que tenemos el ejemplo que comentábamos antes de Friends, que Netflix está abierto un camino de Friends es una serie que la gente que en su momento vio Friends quiere volver a ver o le va dando igual que veía Big Bang Theory, quiere volver a ver episodios, pero que ha habido toda una generación. Claro, a mí me parece inconcebible que la gente vea Friday Night Lights, pero es que el sinvergüenza que tengo delante mía no he visto ningún episodio
hasta que el otro día
se puso el piloto, claro. Y toda esa gente, sé que es una mamarrachada, pero es una mamarrachada muy divertida para la gente que nos gusta las tonterías que hacen estos dos. Y hay un porrón de series que en esos benditos momentos las cadenas aguantaban 6 o 7 temporadas para descubrir, de series muy de ponerte comiendo, muy de ponerte doblando ropa, muy de ponerte con los amigachos, que ahí hay un mercado tanto para ellos como en la otra parte, ¿no? Y ahora que estamos también reflexionando desde el punto de vista de periodístico, de cobertura de esas series que en España no se hizo en su momento y que no hay forma de encontrar. Vas a Google y cualquier buscador que vayas a hablar de esas series lo vas a encontrar americano, pero no hay, yo no creo que haya mucha cobertura de Parks and Recreation que puedas encontrar en español a día de hoy, quitando algún blog de algún aficionado mucho a la serie que la vería como pudiese en su momento y que haría alguna crítica de las series, Marina.
Sí, es que al final de todas esas series, también como pasaba con Friday Night Lights, que los que hablábamos de ella éramos los cuatro que teníamos blog que hablábamos de series y que la veíamos de una manera poco ortodoxa, vamos a dejarlo ahí. Pero sí, no, sobre todo pues que a lo mejor recuperen 30 Rock, que en España se llamó Rockefeller Plaza, por ejemplo, que es una serie que aquí se emitió muy mal, porque la emitió La Sexta de madrugada, no sé ni siquiera si llegó a terminar la primera temporada, o sea que realmente hay muchas series estadounidenses de los últimos 10, 15 años, sobre todo de televisión en abierto, que en España o no se han visto o se han visto mal, o sí están editadas en DVD, pero fue una edición que ahora a lo mejor cuesta un poco conseguir, que podría ser un buen añadido para el catálogo de Amazon.
Sí, le seguiremos la pista. De verdad que este es un empeño de lo que tengo yo de que este tipo de cosas, aparte de las novedades que evidentemente hay que cubrir, pero esto también hay que hacer la labor del señor de adoctrina con estas
cosas. Sí, por poner un ejemplo de lo que tú comentabas precisamente de CJ de Friends, lleva unos 2-3 meses, según el reporte este que publica semanalmente TV Showtime, de lo que sus usuarios más registran y más chequean de que están viendo, pues lleva unos 2-3 meses Friends en el top 10 semana tras semana, sin caerse. Evidentemente una serie de gente o que descubre la serie o que la sigue revisionando. Es decir, que es que hay un hueco para esas series, que estamos en una vorágine. Bueno, pues que ahora llega The Terror, The Handmaid's Tale segunda temporada, Westworld segunda temporada, Deep State, Genius, Picasso, un montón de series que nos interesan por ver, pero que también apetece revisitar o volver a ver o descubrir esas joyas que todo el mundo te han dicho que son cojonudas, como pasa ahora con Oz en HBO y que no habías tenido la oportunidad de verla en su momento.
Hubo una semana, lo comenté antes en Marina, en el que tú leías los blogs americanos y parecía que habíamos retrocedido todos 20 años porque todos hablaban de urgencias y es que de repente se había recuperado en Hulu y bueno, se igual te decía, mira, estoy acabando el libro de este, estoy haciendo lo demás, y ¿qué es lo que estoy viendo? Un episodio detrás de otro de Urgencias, y qué buena es, Marina, qué buena es.
Además, de verdad, es que de hecho Urgencias es una serie que es muy reivindicable, porque como duró mucho, duró 15 años, y aquí la 1 la emitió bastante mal, como que se ha quedado, hay mucha gente que tiene una imagen de, es una serie de médicos, de una cadena en abierto, no vale para nada. Pero Urgencias, sobre todo, lo que hizo fue renovar estilísticamente las series de drama en Estados Unidos. Y hay muchas cosas que hizo Urgencias que luego se utilizaron en El ala oeste de la Casa Blanca, se utilizaron en Battlestar Galactica, se utilizaron en muchas de las series posteriores que todo el mundo tiene como la imagen de ¡buah, son las mejores! Pero Urgencias lo había hecho antes.
Es una gran serie mucho más tiempo del que debía haber sido una gran serie. Tuvo sus momentos complicados en la 18ª temporada y luego más o menos remontó en las últimas dos y el piloto sigue siendo una maravilla de hora y 20, porque eran dos episodios, eran 2 horas, hora y 20, hora y 30, creo recordar que se va el episodio inicial, que es la vida de un nuevo doctor que llega al hospital, verdaderamente delicioso, de verdad, de esos pilotos para recordar y de qué bien estaba contado desde el principio, que claras tenían las ideas Crichton y el resto del equipo desde el principio. Marina, ¿qué nos recomiendas esta semana?
Pues mira, esta semana vamos a cambiar de tercio y no vamos a hablar de ninguna serie, porque he descubierto en esas cosas que tiene Netflix entre documentales, realities un poco peculiares, esas cosas que tiene ahí que parece que no existen, pues tienen un reality japonés que se llama Terrace House. Ahora os explico de dónde viene lo interesante. Es verdad que yo conozco mucha gente que está muy enganchada a Terrace House, porque esto es como si fuera, podemos decir que es como si fuera Gran Hermano, ¿vale? Pero son menos, son 6 personas, son todos jóvenes y ellos no están encerrados en la casa. Son como compañeros de piso que viven todos en la casa que les ha puesto el programa, pero salen de casa, salen a trabajar, salen a estudiar, lo que sea. Lo que pasa es que todos vuelven luego a esa casa. Y se supone que están en esa casa porque lo que pretenden es buscar pareja. en teoría, porque luego pasa un poco de todo, ¿no? Y lo que a mí me fascina es que tiene comentaristas el programa. ¿Vosotros os acordáis de Humor Amarillo, por ejemplo?
Sí, señora. Sí, era mucho más joven y prometida entonces. Sí, me acuerdo de aquello.
Claro, que tenías, veías las pruebas y luego veías a Takeshi Kitano, ajá, y a otros vestidos de samuráis comentando las pruebas. Pues esto es igual. Ellos están viendo, tú estás viendo, pues nada, ves a los chicos en la casa y tal, y un par de veces por episodio, que duran como una media hora más o menos, cortan a unos 6 comentaristas, que son todos humoristas y cosas así, y ellos van comentando lo que están viendo. Y además van comentando como si tú lo estuvieras, como si lo que comentas tú en tu casa, ¿no? En plan de, este chico no me cae bien, ¿por qué le ha dicho esto a esta chica? Y este, fíjate qué bonito se lo ha contado de su padre y tal. Es fascinante y es una cosa que a los japoneses les encanta, incluir comentaristas en los programas. Es una cosa tremenda, es tremenda.
Esta parte del transmedia japonés tenemos que adaptarla aquí también. Yo creo que esto ganaría mucho, 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 mucho las series con esta parte de aquí. Francis, te quería decir un par de cosas antes de soltarte, Marina.
Marina, antes de despedirte, oye, ¿qué tal Picasso y Antonio Banderas? Que tenía que preguntarte por dos de mis paisanos, ¿cómo ha ido? Que te tuviste el yanque de prensa esta semana. ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta de Antonio Banderas?
Pues el caso es que Banderas nos contó muchas anécdotas, sobre todo. Porque él decía que estaba un poco, se le veía como un poco no descolocado, pero decía que todavía estaban rodando y que era la primera vez que le había tocado hacer promoción cuando aún estaban rodando y que no tenía la suficiente distancia para hablar de la serie de una manera más objetiva, ¿no? Pero sí que nos estuvo contando cosas, pues anécdotas de la vez que cenó con Paloma Picasso, que era una de las hijas de Picasso, la conoció en Los Ángeles, cuando él se había ido justo a Hollywood a rodar Los Reyes del Mambo, y decía entre Banderas que había estado cenando con ella, la habían invitado a cenar con ella, y que cuando Paloma Picasso hablaba español, y que cuando él estaba hablando con ella, que la veía que ella cerraba los ojos. Y él pensaba, madre mía, la estoy aburriendo a esta pobre mujer, una cosa loca. Y al final le decía, Paloma, ¿qué te pasa? Estás cansada, te voy a cerrar los ojos y tal. Y que Paloma Picasso le decía, no, es que cuando hablas, porque Banderas todavía tiene acento malagueño, aunque parece que no, todavía tiene acento malagueño. Y Paloma Picasso le decía, es que cuando hablas es como estar oyendo a mi padre. Entonces lo que hizo Banderas fue contarnos muchas anécdotas, contarnos un poco pues cómo ha intentado él meterse en la piel de Picasso y tal, pero luego reconocía eso, que le falta distancia para poder hablar mejor de Genius.
Vaya, que no se ha terminado de leer el guión, vaya.
No, están rodando todavía. Él decía que deben estar rodando los últimos episodios, pero venía al Junket, lleva la cabeza afeitada para que puedan poner la peluca esa un poco loca que lleva y tal. O sea que todavía están rodando.
Y luego tenías también el Junket, como contábamos antes, de terror, que además trajeron a dos de los actores protagonistas principales. ¿Qué tal estuvieron?
Pues muy bien, porque es gente que se presta mucho a hablarte de todo, sobre todo Jared Harris. Jared Harris es un tipo que se nota que si tú le das cuerda, te va a contar muchas cosas que probablemente no debería.
Y además te dio a ti donde duele, ¿eh? Te dio con The Expanse.
Sí, no, porque le preguntamos, porque es verdad que de terror, al hablar de esta expedición de la Marina Británica al Ártico, lo que te cuento un poco también es parte de esa idea muy grande de sí mismos que tenían los victorianos, ¿no? Los británicos victorianos, que pensaban que eran un poco en plan de, bueno, somos el mejor del universo y podemos ir a sitios de los que no sabemos nada y hacernos con ellos simplemente porque somos los mejores, ¿no? Y Jared Harris decía, bueno, pues que es una serie que habla un poco también del colonialismo, entre muchas otras cosas, y lo que él decía es que a él lo que le sorprendía mucho es que había otra serie en la que él participa, que hablaba también mucho de diferencias de clase y de también de los peligros que puede tener el colonialismo, entre comillas, que es The Expanse. Y él decía que no entiende por qué no hay más gente viendo The Expanse, porque a él le gusta mucho.
Susie Weol, yo no lo entiendo. No entiendo cómo puede ser que no sabía. Yo creo que de verdad, desde Battlestar Galáctica, yo creo la mejor serie de ciencia ficción que estoy viendo, Marina.
Desde luego es la más ambiciosa. Es muy ambiciosa. Yo creo que puede ser que a España llegó tarde, porque llegó casi 2 años tarde.
Es que Netflix tiene los derechos tardísimos, los estrena como casi 7 meses después del estreno en Sci-Fi, y yo creo que esta es una serie que sí te permite, para el aficionado de ciencia ficción, lo hemos visto ahora con Counterpart, más recientemente con los Power Rankings, lo mismo en su momento con Star Trek Discovery. Yo creo que el aficionado de la ciencia ficción, esto no lo dan semana a semana, al ritmo americano como lo hacen en su momento Sci-Fi, que yo jamás entenderé por qué esto no lo compró Sci-Fi España en su momento, y yo creo que hubiésemos creado mucho un run, que no somos tantos, pero somos muy pesados cuando nos gusta algo, ¿eh, Marina?
Sí, muy pesados, eso sí que es verdad. No, pero es cierto lo que tú dices, que probablemente si The Expanse en España se hubiera visto, la emisión fuera semanal, seguramente habría ido tomando más ímpetu, ¿no? Había tomado más inercia, como ha pasado un poco pues eso con Star Trek Discovery y con Counterpart, sobre todo.
Sí, señor. Gran actor Harris, y grandísimo gusto también. Yo creo que no he hecho una serie del hombre este que no me haya gustado. Es uno de mis actores fetichos, últimamente. Además, repasas la qué buen ojo tiene. Para cine no te digo yo que no, que alguna cosita he visto también de él. Sabéis que siempre he cogido mucho más, pero de series, chico, ha hecho unas cosas maravillosas, más grandes, más pequeñas, más en Inglaterra, más en Estados Unidos, en los últimos 5 o 10 años. Yo creo que Mad Men es lo primero que le descubrí a él, y venía ya a haber sido conocido alguna cosita en cine. De verdad, de lo mejorcito. Marina, mil millones de gracias. Nos vemos la semana que viene.
A vosotros, hasta la semana que viene.
Ahí tenemos a Marina, y al final hemos hecho un repaso un poquito de todo, además de la recomendación, como suele ser norma de la casa. Vamos ya mismo a la vuelta del Esta me suena, tendremos a María hablando de con qué han ardido las redes de fuera de series durante la semana, y antes vamos con el Esta me suena de esta semana. Here we go. Estamos ya de vuelta en Fuera de Series después de esta verdadera maravilla de canción y especialmente de serie. Qué ganas tengo de tener la segunda temporada. ¿Con qué arden las redes? María Santonja, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues yo muy bien. Francis está un poquito más cansado que yo, le veo.
Yo estoy aquí, estoy con un sueño enorme.
Es que claro.
No puedo contar por qué, pero...
Me duermes mal y pasa... Y no puede ser esto, no puede ser esto. Sin vergüenza, claro, si no puede ser. María, ¿con qué han ardido las redes de Fuera de Series esta semana?
Pues esta semana hemos tenido a los oyentes y lectores bastante participativos. Para empezar, teníamos sobre la crítica de Walking Dead del episodio de esta semana, el 12 de la octava temporada, la clave, disparidad de opiniones. Teníamos, por ejemplo, a Paco Bernabé, que decía: esta trama se está volviendo más pesada que un collar de melones. No entiendo cómo una serie de este nivel de producción está tan falta de ideas. Y por contraposición, Joan Bregolat Borgas dice: esto se mueve, o sea que visiones totalmente distintas, uno diciendo que no avanza nada la trama y otro por el contrario que sí que parece que la cosa avanza. Yo estoy más en la segunda opinión también.
Eso te voy a preguntar yo, María, porque yo sabes que la serie no la veo, pero no me pierdo tus críticas, porque al final creo que me lo cuentas tú mucho mejor que esta gente de Hollywood que hace estas cosas. Y sí he notado que todo lo que yo creo en la primera parte de la temporada de la cosa, me obligan, está quizá un poquito mejor, ¿no? Te veo mejor, incluso con ganas mejor todavía de ver el final de temporada, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí me han recuperado. Yo estaba bastante cansada, sobre todo en la primera mitad, y la verdad que ya después de 4 episodios desde el parón ya podemos confirmar que ha mejorado bastante, que no ha sido cosa de un episodio nada más, sino que están ya pues dando algunos giros que para mí sí que están haciendo avanzar la trama. Pero bueno, nosotros nunca fallaremos a ver los zombies. Estaremos ahí siempre.
Nos quedan 4 más, ¿verdad? Son 8 y 8, María.
Sí, me parece que terminan el 16, y nos quedan 4 más.
Muy bien, más cositas que hayan comentado nuestra querida audiencia.
Pues, por ejemplo, sobre el regreso de Willy Grace, uh-huh, Miguel Esteve decía que me parece genial, la serie no ha perdido ni una pizca de frescura en este regreso. Después también teníamos sobre el artículo que publicó Richie Fintano sobre Rick y Morty, que el titular era: Rick y Morty es la mejor serie de animación del momento. Y Julián Clemente en Twitter decía: solo de animación.
Julián es muy fan de la serie.
Joder, es que es muy buena, muy Rick y Morty.
Muy fan. Esta semana hablamos en Slumberland, que lo podréis oír bueno, en el canal de Fuera de Series. Yo creo que para el viernes lo tendremos. Si nos estáis oyendo ahora mismo en directo en Radio MH, si no, lo tendréis, vamos, segurísimo, si nos estáis oyendo en formato podcast, que siempre subimos antes Slumberland que Fuera de Series, y estaba totalmente entregado a la causa. De hecho, estaba con estos rumores que hay de que... Es que los titulares los carga el diablo, ¿no? De primero, no va a haber cuarta temporada. No, todavía no está renovado. Yo creo que no hay ninguna posibilidad en el universo mundo, más allá de nadie quiere trabajar con Dan Harmon más de un año,
claro,
que no haya una cuarta, sobre todo con el crecimiento que ha tenido la serie, ¿no? Que es lo que comentaba yo también. No, yo creo que en alguna de las cosas que he hablado esta semana, es extrañísimo el hecho de que la serie crezca año tras año tras año, Francis.
Sí, porque lo que solo podemos ver, quitando eso, los casos, normalmente la grandes series de The Walking Dead, de Juego de Tronos, que sí que van subiendo y aumentando y legiones de fans temporada tras temporada y episodio tras episodio. Lo normal es que una serie salga con una gran campaña de promoción, con muchísima difusión, y a partir de la primera mitad de la temporada ya vayan cayendo, y normalmente pues bueno, pues cada vez se van quedando menos fans, no se van sumando. El caso de Rick y Morty sí que tuvo una primera temporada un poquito más discreta y de arranque, con la segunda lo petó, y cuando se estrenó la tercera este verano, que aquí en España la estrenó TNT, ya Rick y Morty lo era absolutamente todo. Y bueno, si vais a cualquier tienda de estas de merchandising, de Funkos y de cosas varias, y juegos de mesa y camisetas, pues veréis Rick y Morty junto a las grandes, junto a eso, Juego de Tronos, a The Walking Dead o a las series que más fan arrastran. Yo creo que el tema de Dan Harmon, que tuvo una polémica con una de las guionistas, con todo el tema de Harvey Weinstein y tal, a la luz o a raíz de eso, sí que tuvo cierta polémica, una polémica en la que él entró, en la que él se disculpó, que decía que no iba tanto por el tema sexual, sino por tema de exigencia, o comportado como un mal jefe, ¿no? Un jefe demasiado broncoso y que les exigía mucho. Sí, con cierto, ¿no? A veces, bueno, comentaba algún tema de misoginia y tal. Y creo que sí que es un tema que evidentemente le ha podido afectar, y que Adult Swim y Cartoon Network, que es la productora de la serie, que está detrás de Rick y Morty, y Adult Swim, el canal donde se emite en Estados Unidos, bueno, quizá hayan enfriado la cosa. Y el caso es que a día de hoy no está confirmada la renovación por una cuarta temporada, mientras que las temporadas anteriores a estas alturas ya sí lo habían hecho. Pero bueno, en cualquier caso, que ha corrido por ahí como la pólvora el tema de que no han renovado, por el momento, Rick y Morty. Que no la hayan renovado aún no quiere decir que no la vayan a renovar. Es decir, que la serie no está cancelada, ni en ningún momento nadie ha dicho que la serie no vaya a continuar.
Más cosita, María.
Sí, bueno, precisamente sobre Rick y Morty y esos titulares maliciosos, en el grupo de Telegram de Fuera de Series ha habido cierto revuelo estos días. Y bueno, hemos recuperado también algunos otros temas que se han hablado en el grupo de Telegram. Por ejemplo, Rubén Valdés Guardado decía: ¿y tengo que esperar una semana por el final de Counterpart?
Estamos con él. ¿Podemos hacer un grupo de esto de WhatsApp o de Telegram para llorar todos juntos mientras llega el próximo episodio y último de Counterpart? Y bueno, CJ, abrimos ya oficialmente yo Fuera de Series la campaña para que J.K. Simon le den el Emmy a Mejor Actor,
sí,
¿no?
Sí, indudablemente.
O sea, abrimos ya, ¿no?
Yo no, vamos.
El Change.org para que le den a J.K. Simon.
Que se lo den además en la ceremonia. Yo creo que tiene que dárselo en la ceremonia de los feos que dan antes, porque directamente tiene que darse. Ya no hay nada más.
Más temitas que se han comentado en el Telegram. Por ejemplo, Charlie Sogor decía: muy buena la segunda de Sneaky Pete. No sé si me ha gustado más que la primera, pero me lo he vuelto a pasar bomba. Y vaya final, que recordemos, estrenó esta segunda temporada el pasado 8 de marzo.
Es una gran serie, es una de estas que se ha quedado ahí trasconejada. Nos vino después de Amazon Prime, pero no tuvo el movimiento la primera temporada porque ya se había emitido previamente en Estados Unidos. Yo creo que Bryan Cranston era una cosa que aquí podría haber funcionado muy bien de enganche para que la gente se acercase a ella. Y es una de esas, pues junto con Pratchett, junto hasta cierto punto Boss, de las cositas que no sé cuánta vida le queda a esas en Amazon con el cambio de guardia ahora, y de verdad cosas muy, 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 muy interesantes.
Yo creo que esta generación estaba muerta que viva, ¿no? Porque sí que se han quedado muy tapadas en el catálogo, muy de fondo de catálogo, no han tenido un punto de enganche con el público que haya ido a más, quitando quizás The Man in the High Castle, Mozart in the Jungle y Transparent, y sobre todo lo que tú comentas con el cambio de guardia, cuando echaron al director de los estudios de Amazon también por el tema de escándalo sexual, bueno, y había enchufado una cuñada, bueno, había hecho de todo lo que mal que se puede hacer como empresario y como ser humano, como directivo y como ser humano. Estamos viendo que los designios de Amazon y de Jeff Bezos van por una cosa más ambiciosa y más gorda de lo que se estaban planteando hasta ahora.
¿Alguna cosita más de última hora, María?
Bueno, una muy corta dedicada a Francis. David en el Telegram decía, Love me encanta demasiado, que yo sé que es muy fan, Francis. Y después de lo que se ha estado hablando bastante en los últimos días ha sido sobre la serie de The Terror, con la que hay bastantes expectativas. Por ejemplo, PJ Kleiner comentaba que él ha leído el libro en el que está basada la serie de AMC, que le gustó bastante, aunque no le convenció el final. Y, por ejemplo, Nieves Linares también apuntaba que sobre este hecho real recientemente se han descubierto nuevas pistas que no sabemos muy bien si estarán reflejadas o no en la serie. Y bueno, decir que tenemos en la web la crítica ya de los primeros episodios, crítica sin spoilers por Tony García, que de hecho es el contenido de esta semana que más ha gustado entre nuestros seguidores en Twitter y Facebook y más me gusta y corazoncitos ha recibido.
Yo creo que estamos creando una pequeña burbuja alrededor de Terror con los oyentes y lectores de Fuera de Series. Pero os voy a decir, yo os aseguro que es espectacular la serie. O sea, que estamos creando una burbuja alrededor de Terror, pero una burbuja absolutamente merecida. Me responsabilizo y merecida, porque cuando la gente vea de Terror, se va a caer de espaldas.
María, mil millones de gracias. Volvemos la semana que viene hablando de con qué arden las redes de Fuera de Series.
A vosotros. Y nada, recordar a los oyentes que nos pueden seguir en redes sociales, muy fácil de encontrarnos, Fuera de Series, y también que se unan al grupo de Telegram, que ya ven que está muy animado siempre.
Telegram.me/Fuera de Series en vuestro reproductor del móvil y automáticamente os lanzará Telegram. Si no tenéis instalada la aplicación, os invitará a que la instaléis y os podréis unir al grupo de Telegram, donde casi 600 personas, ahora cuando estamos grabando, hablan diariamente de series de televisión como a las que a ti te gustan. Francis, ¿qué has visto esta semana?
Pues he visto muchas cositas. Me he puesto al...
Las que puedes contar, no las que no puedes contar, que te veo venir.
Que no puedo contar, hay también muchas. Últimamente es que veréis la primavera que está llegando, ¿eh? La primavera va a alterar la sangre.
Tenemos la agenda de estrenos y tenemos la agenda de cuándo acaban los embargos de la serie de la que podemos hablar.
Para empezar a hablar, porque de verdad es que vamos a ver una primavera serie fila muy gordita, ¿eh? El verano nos va a tocar rescatar y ver cosas. Me he puesto al día con Here and Now, que la tenía atrasada, que ya sabéis que es esa serie que sigo sin entender de qué va, ni qué me quiere contar, más allá de lo evidente, de esa decadencia progresista en Estados Unidos con la era Trump. Pero una serie que de verdad que veo absolutamente fascinada y que tiene esa calidad de Alan Ball, que me gusta mucho. Sigo con The Walking Dead, ya sabes que la primera parte de la octava temporada me caí bastante, le di el capítulo de regreso y oye, pues como pasa siempre con The Walking Dead, que le pongo el deadline de como este capítulo no me guste, me bajo. Y oye, yo no sé si es que me tienen pinchado el teléfono o algo, que oye, siempre me gusta el episodio con el que me voy a desenganchar, así que a día de hoy también la sigo viendo y la he recuperado. Evidentemente, Counterpart, ese final de décimo episodio. Creo que lo hemos dicho ya 15 veces en Fuera de Series, pero lo vuelvo a decir, si alguien está viendo Counterpart, por Dios, que nos escuche y no haga caso, es una serie de ciencia ficción, pero realmente utiliza la ciencia ficción para darle una vuelta al mito de la Guerra Fría, a las historias de espías de la Guerra Fría, y hasta ahí os cuento, para no destripar un poquito más la serie, pero de verdad que tenéis que volver allá. El otro día además vi en cine de CJ Gorrión Rojo, la película está Jennifer Lawrence, que precisamente va sobre la KGB y la CIA, y bueno, no es la Guerra Fría porque está ambientada en la actualidad, pero cómo continúa esa estela hasta la actualidad, y me acordaba mucho de Counterpart, de cómo estoy ahora absolutamente metido en el tema con Counterpart y con The Looming Tower, que es la otra serie que estoy viendo semana tras semana, que Amazon Prime nos tiene un poco locos con el día de emisión porque lo están colgando los viernes, pero como muy tarde y estamos todos como muy despistados, porque Hulu sí que colgó los tres primeros episodios del tirón, pero de verdad que The Looming Tower hay que verla, y con la que me quiero enganchar es con Deutschland 83, que está en Movistar Series, y como estoy ahora en pleno punto de CIA y de KGB y de Guerra Frías, oye, pues hasta que me llamen del MI5 alguna cosa de estas, pues me estoy quitando con las series.
Y aparte de alguna de las cosas que ha comentado Francis, yo sí que he visto hasta el quinto de The Looming Tower, porque bueno, hay que verlo cuando corresponde. Y ya que uno que tiene Hulu, pues tiene estas cosas, ¿no? Y sí, yo no he podido entender todavía qué es lo que he hecho aquí en Amazon.
No tiene ningún sentido.
Porque mira que ya te enseñó HBO lo que tienes que hacer. Es decir, ¿cómo que esto no es Estados Unidos 3? Pues estrenas 3 de The Handmaid's Tale.
Sí,
y luego,
no tiene más.
Una semana, me he tomado por saco. Pues no, pues en Estados Unidos va por el quinto y este he visto hasta el quinto y tú...
Yo voy por el segundo.
Pues
yo, me tienes que enseñar lo del VPN este y Hulu porque... estoy que me muerdo las uñas por ver de lo mitad web.
Y la otra, iba a comentar antes con Marina, pero al final como se ha hablado un montón de cosas, es The Good Fight. Además, en torno al segundo o tercer episodio se han quitado de encima una de las tramas que había, yo creo que más las trabas de muy high concept que tenía, pero que al final siempre se había quedado medio en agua de borrajas y que no traba. te ayudaba al punto inicial de la serie, pero que yo creo que había se había mantenido demasiado tiempo, que al final lastraba mucho más de lo que realmente te permitía la serie. Y qué delicia de serie sigue siendo, de verdad, qué bien actúa todo el mundo, qué bien están todas las historias, qué pegadas a la actualidad estaban absolutamente todas. Esta última precisamente hablaba mucho del un escándalo que ha habido en el último de Bachelor en Estados Unidos, en el que uh-huh. había habido una violación y cómo se había tratado aquello y cómo iban a tenerlo para las siguientes temporadas, una cosa que se hacía en The Good Wife constantemente, ¿no? El coger lo que los americanos llaman sacado de los titulares, que es coger las noticias de los últimos 2-3 meses, porque al final tienes todo el proceso de producción, pero ellos ruedan relativamente rápido, y hacer un episodio sobre eso. Y bueno, pues muy bien, vamos con Valentina ahora mismo a llamarla. Antes de eso, Francis nos va a contar qué podéis encontrar ya en foradeseries.com y qué vamos a publicar y lo que nos falta de semana, primero de la semana que viene.
Pues recomendaros, por supuesto, lo comentaba antes María Santonja, la crítica de terror de Tony García, crítica una crítica de muy buena calidad, una serie que promete mucho y desde luego una lectura muy interesante para ir ya calentando, para ir haciéndonos cuerpo y preparándonos para ese gran estreno.
Y con la que además aprenderéis de cuadros.
Sí. Ahí lo dejamos para crear interés. También tenemos la crítica de dos series que os recomendamos. Por un lado, American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, crítica que ha hecho Mania Such. Y también tenemos la del estrangulador de Arlington Place, el último gran estreno de Filming, que viene de la mano de BBC, por Juan Galonce, a la que os invito a que os paséis. Luego, en cuanto a artículos, pues Marina Such ha sacado, hablamos antes con ella, de ese junket que ha hecho Antonio Banderas con motivo del próximo estreno de la serie Genius Picasso. Pasaros por ella, porque cuenta Antonio Banderas cuál es o cómo está siendo el proceso de la serie y qué está desarrollando y en qué está trabajando. También recomendaros un artículo de Marina de cómo cambia las diferencias entre Jessica Jones, la serie de Marvel en Netflix, y el cómic, ese cómic de Brian Michael Bendis en Marvel. Sin duda un artículo muy interesante para toda la gente que le gusta la serie, que está siguiendo la serie y que también o bien se acercó al cómic en su momento o le apetece acercarse. Y por último, recomendaros entrevista de Vince Gilligan, que tenemos en fuoraseries.com. CJ, que además, bueno, pues creo que tú puedes hablar mejor de ella que yo incluso.
Es un señor encantador, o sea, es que no puedo decir otra cosa. Es de estas, shock extrañísimo de haberlo oído mil millones de veces en entrevista, de tener además una voz muy característica como tiene Vince Gilligan y que de repente te salude al otro lado del teléfono.
Te dijo, hi, CJ.
Sí, lo tendré grabado, aparte que lo tengo realmente grabado, ¿no? En audio, pero lo tengo grabado en la cabeza para toda la vida.
Reconóceme, ¿te pones por la noche antes de dormir, hi, CJ?
No, pero no? Me acuerdo de aquello. Y ayer estaba, precisamente cuando sacamos la entrevista, para la newsletter quería poner un vídeo, él contando cómo fue haciendo los pitch por todo Hollywood, por Breaking Bad, que nadie la quería, como uh-huh. la compró FX, porque la llegó a comprar FX la desarrolló, no les acabó de convencer y entonces permitieron que AMC la comprase, que él da las gracias a Landgraf diciéndole, esto no es habitual porque aquí las envidias son como son y nadie quiere dejar la mínima posibilidad del uno entre un millón de que resulta que dejas ir la serie que realmente funciona. A Landgraf le ha ocurrido con Breaking Bad y le ocurrió con The Walking Dead, que también iba detrás de ella, pero esta ya no es que iba detrás, es que la compró realmente y claro, le oía y decir, es que sí, es que es la voz suya. Es que lo tengo.
Yo si fuera tú, me ponía de politono para cada vez que me llamaran que sonara Hi, CJ. Sí.
Tengo que recuperarlo.
Por Vince Gilligan. Y por último, un artículo de Richie Fintano titulado ¿Por qué Rick y Morty es la mejor serie de animación del momento? Esa reivindicación que hemos hecho de Fuera de Series para Rick y Morty.
Todo eso podéis encontrar en fueradeseries.com, incluidos muchos artículos de Valentina, a la que además tenemos ahora en el otro lado de la línea del teléfono, para, como siempre, traernos cosas muy chulas que ver, leer y escuchar. Valen, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo estáis?
Pues con mucha hambre. ¿Para qué te voy a negar yo? Porque este es sinvergüenza. Sí que he comido un bocadillo. Bueno. Yo, la noche fue dura y tan larga y tormentosa y al final no he comido nada, Francis.
No, yo como estoy con bocata de panceta y queso, por ahora voy servido. Voy como un torete.
Así que con hambre y con sueño. Pero mira, hija mía, la verdad es que se me ha pasado volando. Llevamos 47 minutos de programa y parece que habíamos empezado ahora mismo. Valen, ¿qué podemos traer? Este me ha molado mogollón. El segundo me gusta mucho, pero el primero me ha dado entre medio.
Sí, ya sé que os toca directamente. Como siempre, yo he terminado recomendando cosas en inglés porque es lo que consumo habitualmente. Hoy me he esforzado para buscar cosas en castellano para toda la gente, ¿vale? Lo primero que voy a recomendar es un podcast que es argentino, se llama La Podcast, todo junto. Lo hacen Mariana y Gus y ellos hablan siempre de series con una perspectiva de género y hace muchos apuntes académicos. Lleva 5 temporadas y tiene un montón de episodios chulos, pero justo hoy han publicado uno, que es el que me ha llevado a recomendarlo, que es un especial de The Good Place. una serie de la que yo sé que vosotros sois muy fans y recomendáis siempre, que yo no me he puesto aún con ella, he visto un par de episodios sueltos, pero no la sigo. Sin embargo, lo he escuchado todo porque a lo que son los spoilers ya me los sé todos, la verdad. Y este episodio de la podcast está muy bien porque tiene la primera mitad sin spoilers y ya después pues comentan más cosas de los giros de trama y esas cosas, pero lo que me gusta de este podcast es que ellos siempre sueltan referencias así muy intertextuales y académicas. Por ejemplo, en este The Good Place, como quien no quiere la cosa, sacan a colación a Jean-Paul Sartre, así que ese es el nivel. Está muy bien la podcast y tendréis el enlace en las show notes.
Apuntado. Yo les he oído algún podcast, es cierto, de vez en cuando separado y este no lo tenía apuntado, así que apuntado queda. Y la otra cosa, y vamos ya directamente con libros.
Es un libro que está recién publicado en España. Se llama La Revolución Feminista Geek. Es un libro de ensayos sobre cultura popular. Yo lo leí hace un año, que me lo regaló Dani en inglés. La autora es Cameron Harley, que es una escritora de ciencia ficción, que también colabora en The Atlantic, por ejemplo. Su último libro, si no lo habéis leído, igual os suena de haber visto la portada en algún sitio, es Las estrellas son legión. También sacaron una portada alternativa muy chula que a mí no me tocó, que es Lesbianas en el espacio. Está muy guay. El libro este de La Revolución Feminista Geek, en él Harley habla de su experiencia como escritora de ciencia ficción, como mujer geek y de, también de su trabajo de día a día, que ella trabaja en publicidad. En el libro habla de representación y de cómo la narrativa y las representaciones en la cultura popular moldean el mundo y que lo que no se ve en la cultura popular parece que no existe. Y bueno, lo hace con unos ensayos que son muy amenos de leer. Es un libro que podéis leer un ensayo cada vez, así que es muy fácil de seguir. Y todo esto lo explica con ejemplos de la cultura popular. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención es una parte que dedica a deconstruir la jungla de cristal y os prometo que os va a cambiar la visión de la película. Así que ahí queda La Revolución Feminista Geek de Cameron Harley. Creo que lo publica, lo editó Alianza Editorial. Me dice por aquí que sí, el librero Dani.
Los enlaces a todo lo que nos comenta Valen, igual que los enlaces a todo lo que hemos comentado durante el programa, las distintas noticias, todo lo que hemos comentado, lo tendréis, aquellos que nos estéis viendo en directo, en la entrada que crearemos del podcast en Fuera de Series. Si lo estáis reproduciendo en formato podcast, lo normal es que lo tengáis embebido dentro del propio podcast y tengáis todos los enlaces, excepto aquellos sitios donde no permito, como por ejemplo iVoox, fundamentalmente iVoox. Así que si no lo podéis ver en el podcast, iros a fueradeseries.com, que tenéis todos los enlaces para ver, para oír, para leer y para comprar, el enlace directo para que podáis comprar el libro que nos acaba de recomendar Valen. Un beso muy fuerte, Valen, y un abrazo muy fuerte a Dani.
Un abrazo.
Y con esto nos quedan, nada, 8 minutitos más o menos de programa para que don Francisco Raval nos recomiende alguna cosita para nuestra querida audiencia.
Pues os voy a recomendar Fariña, que hemos estado hablando antes de ella, que se ha recuperado un poquito en emisión. Sé que si no la veis...
Para ese oyente nuestro de Francis, una de española. De verdad, claro. Tengo que ver una española. Venga, 3 minutos para
meterle. Pues sí, es una serie cojonuda. Y oye, aquí esto ya me ofende personalmente lo de la serie española, porque si hay algún oyente nuestro... Que la serie cambia bastante porque no es tan de acción, ¿eh? Pero ¿qué le ha gustado Narcos? Y de esta gente que está fascinada con Narcos, de verdad no puedo entender que no le guste Fariña y que no esté viendo Fariña. Porque sí que no tiene tanto ese componente más de acción o de thriller policial que sí que es Narcos, porque Narcos, aunque te está contando en las 2 primeras temporadas todo lo que ocurre con Pablo Escobar y a partir de la tercera con el cártel de Cali, en Fariña sí que los protagonistas no son los policías, que también tenemos ahí, por cierto, un Tristán Ulloa que está haciendo un papel fantástico. Sí que es desde el punto de vista de los narcotraficantes, sobre todo de Miñanco. De verdad que recomendarla, que es una serie que es muy interesante. Creo que quien vea el primer episodio, sobre todo quien vea los primeros 15 minutos, ese arranque que tiene Fariña, con esa situación, ese contexto de esa Galicia deprimida de finales de los 80, con la depresión de la pesca, con la depresión de la industria gallega, y de cómo hay gente que se tiene que buscar la vida y cómo empiezan a buscarse la vida, es con ese tráfico del tabaco, con las tabacaleras y con todo Portugal, de cómo la costa gallega permite que con las lanchas, con esas lanchas puedan llevar a cabo el tráfico de tabaco. Cómo ese tráfico de tabaco está inserto en la cultura de la sociedad gallega y no se penaliza, y cómo incluso se vende por las plazas y por las calles con tranquilidad, y cómo los políticos y las autoridades tienen cierta connivencia con ese tema, y cómo eso evoluciona y deriva a la entrada de la cocaína, que además con un Pablo Escobar que sale en el primer episodio, con un guiño muy gracioso que no voy a decirlo para no destriparlo y para que todos los oyentes fuera de series que ya hayan visto el episodio puedan disfrutarlo, y los que hayan visto ya saben de qué estoy hablando. Pero de verdad, sin ninguna duda, recomendar Fariña como único handicap. Yo estoy con vosotros, que me lo vaya a decir. Los episodios religiosamente son de 75 minutos. Yo sabéis que 65 minutos bien. La Casa de Papel me lo he pasado genial. Con 60, 63, 65, 68, tolerable, 75. Oye, a 3.5 te estás pasando conmigo, espectador. Pero aún así, de verdad, merece la pena. Yo la llevo al día, de verdad, con una serie fantástica. Y no creo que haya que ver más las cosas ni menos, porque sean, o más porque sean de tu país o no. Pero sí que lo que tiene que verla es menos por el hecho de que sea española. En España, bueno, pues como en Estados Unidos, CJ, ¿cuántas series vemos tú y yo malísimas en Estados Unidos? Muchas. Para ver un The Lamont Tower o un Counterpart también nos tragamos los APBO de turno o los Rice, que ya sabes la manera que le he cogido a Rice. Así que Fariña hay que verla. De verdad, que es una serie buena, que es una serie de calidad y os prometo que os va a gustar.
Bien jugado. Lo de compararlo con Narcos, esto muy bien pensado, sí señor. Dos cositas muy rápidas. Tenía una, pero ahora cuando estaba hablando con Valentina me he acordado de la segunda. Y es que, igual que la podcast, yo creo que fue Valentina la que me lo descubrió el podcast. Este del que voy a hablar, que ya he hablado yo más de una vez, también me lo descubrió ella. Y es un podcast dentro de la cadena Nerdist que se llama The Writers Panel, en el cual tienen mucha entrevista a creadores y además mucho cada vez más. Tiene mucha cosa de cine, tiene mucha cosa de cómic, porque el presentador ha tocado todos los palos, pero cada vez más, evidentemente, por las promociones y a lo que vamos. Graban prácticamente todas las sesiones de ATX, del gran festival de televisión de Austin, de estas cosas de, si no tengo problema de dinero, ¿dónde me iría yo? Todos los puñeteros años allí, porque monta un sarao de para mirarse, ¿no? De ahora que tenemos muchos festival de series aquí en Europa y empezamos a tener alguna cosita, hay mucho crecimiento en España. Ese yo creo que es el ejemplo de cómo hacer las cosas bien, claro, al final los tienes al lado y te puedes traer a todo el mundo, ¿no? Y en el último hablaban los dos showrunners de The Terror, y hablaba David Kajanix, que el apellido es criminal, y la co-showrunner, y además cuenta toda la otra ceremonia, todo el proceso de desarrollo de The Terror que tiene tela, y que no os adelanto nada por si queréis oírlo, pero él originalmente quería comprar los derechos, no lo pudo comprar por un día, cuando fue a comprarlo se le había adelantado, lo habían comprado el día anterior, aquello tuvo 24.000, pero logró engancharse y decir, bueno, pues lo adapto yo, lo adaptaba inicialmente para una película, luego van a adaptarlo para 5 temporadas de serie, luego se ha quedado una temporada. Él deja caer, y yo no le he leído en ningún otro sitio, que The Terror va a ser el nombre general para una serie antológica, que de momento la primera temporada va a ser esto, pero que si la cosa funcionase bien, su idea es mantener una American Horror Story que se llame The Terror, y eso lo dije él libremente, que no, de verdad que no tengo información privilegiada, lo he oído en el podcast contándolo, él, como te digo, David, junto con Hugh, yo pensaba que era Sue todo el rato, no, es S-O-O, que es la primera vez que he oído este nombre en mi vida, ¿no? Y está muy, muy bien, habla mucho del proceso de creación. ¿Te das cuenta también los creadores del poco problema que tienen con los spoilers? Porque ella suelta un spoiler en mitad del programa, que ha tenido que hacer el blip para que no se note quién muere, porque al final tienes pinta de que la serie va a ocurrir lo que va a ocurrir, y es la primera vez en la vida en la que veo esta, y ella a sí mismo se da cuenta 3 segundos después y dice, uy, suelto un spoiler, ¿no? De cómo la libertad que tiene de que al final el día a día, pues eso, hablan de todo lo que ocurre en cada uno de los episodios, porque también el entrevistador ha visto la temporada completa, ¿no? Y luego la otra cosa que quería recomendaros, porque el otro día me asaltó Netflix y me amenazó con que hay una temporada nueva de ello. Si no os habéis acercado todavía, que os acerquéis a Chef's Table. Yo tengo mi reticencia sobre alguno de los episodios. Creo que hay un momento en que ya llega a ser un porno de comida absoluto y total, pero aún así, cuando están bien hechos los programas, están espectaculares. Y os lo digo porque una cosa que, sobre todo con Miguel Pastor, lo he hablado muchas veces, era curioso que hasta ahora no había ni uno solo con un restaurante español. No había absolutamente nada. Tuvieron una temporada especial sobre Francia, habían tenido muchos programas de cocineros de todo el mundo, pero no había ni un solo restaurante español. Y mira, incluso la época en la que Celler de Can Roca había estado en el puesto número 1 en los mejores restaurantes, y ahora por fin van a hacer en abril una nueva temporada de 6 episodios, si no recuerdo mal, sobre dulces, en el que sí tenemos por fin una restaurante español, y no recuerdo dónde era, yo creo que casi seguro que era catalán, que además ellos sí que han hecho mucha cosa en Cataluña, de la gente que venía haciendo previamente, y tengo muchísimas ganas de verlo, ¿no? Y también la primera caso, como te digo, en el que después de 20 tantos programas tengamos un restaurante español.
Sí, raro que no hayan hecho algo con José Andrés o algo, que sí que está en Estados Unidos. José Andrés, que por cierto salió en los Oscars, no sé si lo sabes.
No lo sabía, pero
en un número musical final, que dijo, hostia, José Andrés, ¿qué
trae? Con Andrés o al final con la gente de Leche Me Salta, que de Adrià, que al final, bueno, Alberto está ahora, sí, con el Emporio nuevo que ha sacado, pero con la gente de Celler de Can Roca los 2 años, no habían hecho absolutamente nada. En fin, pues nada, nos quedan minutito y medio, así que el tiempo justo para despedirnos. Francis, 1.000.000.000 de gracias por haber venido a hablar un poquito.
Pues nada, un placer. Hacía mucho tiempo que no estaba fuera de series un rato, ¿eh?
Además, de verdad.
Mucho, estaba en las secciones, sí, pero porque antes sí que Me prodigaba más por aquí.
Oye, me
ha gustado mucho.
Venido.
A ver si otro día me vuelves a invitar.
Sí, señor. Gracias a Marina, gracias a María y gracias a Valentina por, como siempre, cumplir sobradamente con las secciones que tenemos y bueno, pues traernos las voces aquí a Fuera de Series. A todos vosotros, pasaros por fueradeseries.com, donde ya sabéis que tenéis todas las noticias y comentarios de las series de televisión. La semana que viene, si no pasa nada, volveremos. Volveremos a tener a Lorena, que yo sé que la echéis de menos, por mucho que nos queráis a nosotros dos. Y como siempre os digo, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.